Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Te saluda como siempre José Luis Ramos. Saludo a los que siguen el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y de Radio Martí a través de todas sus frecuencias. Reportes de sintonía, claro que sí, lo están pidiendo, y algunos de ellos de Carmen Navarro desde Santiago de Cuba. Noandi Sánchez vive en Guanabacoa y escribió, dice así: soy una persona que sigo el programa. Muchísimas gracias. También desde Camagüey ha escrito este oyente y televidente también, y entre sus cosas refleja esto: Camagüey, zona ganadera, antes ya casi ni vacas quedan, se las comieron todas de tanta hambre. Tremendo, sin duda, la situación que hay respecto a la cuestión económica del país, la alimentación. Saludo también a Amelia Osorio, a Andrés Reyes y a José Piñeiro. A todos ellos, gracias por la sintonía. Y a usted también, aunque no participa en el chat, ahí tanto en YouTube como en Facebook, pues le animamos a que converse con nosotros, que participe dando su opinión. Gracias nuevamente. Bueno, hoy en tertulia, dando seguimiento a la crisis política en Venezuela, tenemos varias informaciones que son titulares. Los jóvenes de Las Tunas prefieren vender en Rebolico que ir a la universidad. Vamos a recoger un comentario que hace la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto, porque dice que algunos estudiantes ni siquiera entran a la universidad aunque hayan aprobado los exámenes de ingreso. Y en Santi Espíritus, la orden de combate contra las MIPIMES está dada. Las autoridades investigan las empresas estatales que pagan cifras millonarias al sector privado. Son las propuestas de hoy acá en La Tertulia con Miriam Leiva, periodista, está en La Habana, es articulista de Cubanet y también tiene un blog. Anótelo y búscalo y léalo. Reconciliación Cubana. Comenzamos.
En las noticias como son. Tertulia. Tertulia. Tertulia.
Hola Miriam, qué bueno que estás con nosotros, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos aquí, en más o menos lo mismo, nada más que esperando un aguacero.
Esperando, y bueno, y que escampe también, como dicen los cubanos, no escampa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay algunas noticias, y voy a abrir el programa con Venezuela, porque sin duda se producen informaciones y quiero adelantarlas a los que siguen el programa. Primero que todo, Amnistía Internacional ha enviado una carta abierta al fiscal de la Corte Penal Internacional, a Karim Khan, en la que le ha exhortado a emitir una declaración preventiva sobre la situación de Venezuela en el contexto de las elecciones del 28 de julio, poniendo sobre aviso a los presuntos responsables de crímenes contra el derecho internacional que serán llevados ante la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta preocupación por las acciones judiciales que ha impuesto el chavismo contra líderes opositores venezolanos. En especial están hablando de las denuncias por María Corina Machado y Edmundo González tras la elección presidencial del pasado 28 de julio. Nicolás Maduro ha ordenado la suspensión por 10 días de la red social X en Venezuela y acusa también a su propietario de incitar al odio y al fascismo en medio de un ataque contra su reelección, según dice Maduro. Hay también otras informaciones y algo importante. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo ha asegurado que ve una luz de esperanza en la gestión que hacen Colombia, México, Brasil respecto a Venezuela. Vamos a poner a consideración sus palabras y así comenzamos la tertulia.
Va bien, ustedes saben que la gran mayoría de países ve con muy buenos ojos el esfuerzo diplomático que están haciendo los presidentes Petro, Lula y Ángel Manuel López Obrador. Allí hay una luz de esperanza. Nosotros hemos estado en contacto a nivel de cancilleres y a nivel de vicecancilleres y todos los embajadores que tenemos en el país para asimismo a tener una interacción con el gobierno, obviamente, y con el oficialismo, pero también con las distintas oposiciones. Los presidentes han estado dialogando permanentemente. Lo que hicimos ayer fue una sesión con los tres cancilleres, con Alicia Bárcena y con Mauro Vieira. Nos mantenemos en la posición de que es muy importante que se concluyan los escrutinios, que se revisen, eso implica actas, mesas, etcétera, que se haga de manera transparente y, como Colombia lo ha manifestado, que sea con acompañamiento de veeduría independiente internacional. Y como lo dijo el presidente Petro, lo ha dicho el Papa, lo ha dicho casi todo el mundo, pues que pueda conocerse la verdad. Ahí debe haber un acuerdo.
Los cancilleres de Brasil, Colombia y México firmaron un documento, un comunicado conjunto, y dice la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados respetando el principal fundamento de la soberanía popular. Miriam, un primer comentario, después pasamos a otra parte de esto que está sucediendo en relación a Venezuela. Te escucho.
Bueno, esta mediación que están haciendo estos tres personalidades, que realmente hay que reconocer que han tenido muy buenas relaciones siempre con Maduro y con el gobierno cubano también, por supuesto, y que inclusive ellos, esta mediación de ellos es lo que pudiera abrir una salida, digamos, a Maduro para que se convenza y, bueno, acepte dejar el poder. Inclusive esta intermediación está siendo coordinada con Estados Unidos, que también está respaldando este proceso, y esta es una oportunidad que se le da a no ya a Maduro y a su élite, inclusive sus militares, sino que yo pienso que quizás en ese grupo tripartito que no sale a la luz puede estar inmerso Raúl Castro, porque si una persona pudiera convencer a Maduro y todos los que están ahí en el poder e ir resolviendo, moviendo, cómo sacar a los cubanos de allí y cómo limpiar la cara incluso de este gobierno de aquí, sería, bueno, una intermediación secreta. Yo pienso que debe estar teniendo lugar de Raúl Castro, bueno, y toda la élite de aquí de Cuba, porque el nivel de comprometimiento que tiene aquí el gobierno cubano prácticamente lo han mantenido, lo pusieron allí a Maduro y lo han mantenido. Entonces, la situación es muy complicada para Venezuela, que aquello podría terminar en un baño de sangre, además de el éxodo hacia los países fronterizos, pero sobre todo una cosa que Lula dijo desde el principio: hay que respetar los resultados de las elecciones, y todos estos dignatarios, inclusive de izquierda, han estado respetando los resultados, y precisamente porque han sido objeto de golpes de Estado ellos mismos, pues no pueden avalar una situación similar. Entonces la situación es muy complicada para Venezuela, que ojalá que se logre esta como dicen, transición a un cambio de gobierno, o sencillamente que no sabemos qué puede pasar ahí.
Hablando de precisamente de negociación, en estos momentos medios de prensa de Panamá están informando que el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha expresado que no descarta otorgar asilo político a Nicolás Maduro, con el objetivo de ayudar a resolver la crisis que enfrenta el país. Dice él, y lo voy a citar: si esa es la cuota de aporte, de sacrificio que Panamá tiene que hacer poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, declaró Mulino a la cadena CNN. Indicó que ya ha transmitido esta posibilidad al presidente Luis Ignacio Lula da Silva a través de la Cancillería, dada la cercanía de Lula con Maduro. Mulino subrayó que Panamá podría servir como territorio para hacer el puente y facilitar la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país. Sin embargo, reconoció que, dice él, no creo que se pueda quedar en Panamá, ya que me costaría muchísimo justificarlo ante la población. Se están moviendo las cosas, Miriam, ¿eh?
Sí, incluso esto de tercer país, todo el mundo sabe que están hablando de Cuba. Y bueno, en última instancia, después, si no son las condiciones óptimas para Cuba, bueno, que se vaya, no sé, para Rusia, para Irán, para cualquier lugar, pero sencillamente la salida evidente es esa, que salgan, claro. Le es muy difícil salir a él porque tiene que garantizar también que se vaya toda la élite del gobierno, pero también hay que recordar que hay una cantidad de altos funcionarios en todas las esferas del ejército, etcétera, que están comprometidos con esta situación y tendrían que darle garantías de, bueno, que no van a caer sobre ellos inmediatamente, porque si no, sencillamente Maduro no y su familia no va a poder salir, inclusive pudiera hasta correr peligro su vida si se ve que él va a dejar a los otros, solos ahí a lo que pueda ocurrir.
Así mismo, dos titulares más. Primero, como adelantaba, ¿no?, Maduro ha ordenado la suspensión de la red social X de Twitter. Un grupo de diputados de Venezuela está preparando una ley para regular las redes sociales. Luego de que Maduro hablara de WhatsApp, que ya sabemos lo que sucedió, Instagram y de TikTok. Dirigentes políticos y también activistas de derechos humanos están denunciando la anulación de sus pasaportes venezolanos sin ellos haber solicitado el trámite. Y yo creo, Miriam, que puse esto sobre la mesa porque hay un poco de semejanza con lo de Cuba. Tendrán que utilizar los VPN que utilizan los cubanos, los proxies anónimos, como se le conoce, y también, bueno, represión, retención de pasaporte, regulados. En fin, cierro con último comentario para pasar a la otra información. Te escucho.
Sí, esta es una práctica que tienen todos estos regímenes de decidir sobre la vida de las personas. ¿Te vas o no te vas? ¿Te prohíbo la salida o te la impongo? Yo eso no he vivido yo muchos años. Entonces, y bueno, por supuesto, muchas personas aquí de la oposición. Y realmente es lo que están aplicando allí porque, bueno, es lo que ellos saben hacer mejor.
Sí, señor. Bueno, continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, los jóvenes de Las Tunas prefieren vender en Rebolico que ir a la universidad. Muchos adolescentes escogen una carrera para pasar solo un año de servicio militar y luego la abandonan. Y algunos ni siquiera entran a la universidad aunque hayan aprobado los exámenes de ingreso. Así reporta 14 y medio y Joanny Sánchez comenta al respecto.
La propia prensa oficialista ha tenido que reconocerlo y esta semana se ha publicado un artículo que habla de que son tiempos duros para las universidades debido a la caída en el número de los estudiantes que matriculan. Por ejemplo, en la Universidad Provincial de Las Tunas, de unos 7.000 estudiantes cuya matrícula estaban previstas para el próximo curso, 2024-2025, solo se han registrado 6.320, o sea, una caída en casi 700 estudiantes. Pero cuando se miran otros números, como por ejemplo, cuántos alumnos del preuniversitario se presentan a los exámenes de ingreso para llegar a la universidad, allí sí se disparan absolutamente las alarmas. Por ejemplo, en este año se presentaron unos 800 estudiantes a estas pruebas de ingreso. Sin embargo, si se compara con el número de 2021, en aquel entonces fueron 2.000 estudiantes. O sea, estamos hablando de una caída en 3 años por debajo de la mitad de la cifra de estudiantes de preuniversitarios que se presentaban a las pruebas de ingreso en Las Tunas. ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones? La falta de estímulo de graduarse, obtener un diploma después de tantos años de esfuerzo para terminar teniendo un trabajo y un empleo que gana muchísimo menos como profesional que haciendo otro tipo de ocupación, quizás que para la que no se necesite tanta preparación o tanta alta preparación, pero que da mejores salarios. Pero por otro lado, el deseo de escapar de la isla que hace que muchos jóvenes prefieran no involucrarse en una enseñanza universitaria para no sentirse anclados ni tener limitaciones a la hora de salir del país. Esto es tal que los propios profesores denuncian o reconocen que hay estudiantes que incluso piden la baja estando ya en el cuarto año de la carrera. ¿Usted se imagina pasarse 4 años, como se dice en Cuba, quemándose las pestañas en una especialidad para decidir no concluir y no obtener el diploma? Eso solo puede estar causado por fuerzas mayores. Y esa fuerza mayor, todos sabemos cómo se llama en Cuba: emigrar, escapar. Salir de la isla.
Así mismo, salir de la isla es lo que vemos en ese éxodo que se produce desde hace algún tiempo, sobre todo de mucha, mucha juventud, Miriam.
Bueno, esto se ve, es como un remake de lo que ocurrió cuando el periodo especial, o sea, toda la década esa de los años 90, en que los jóvenes veían a sus padres profesionales, inclusive algunos muy reconocidos en sus esferas, que sencillamente se ponían a criar palomas o de taxista, de botero, como lo dicen aquí, porque tenían una situación económica terrible. Entonces, durante esos años, los jóvenes tampoco querían ir a la universidad y era bastante difícil que se presentaran a, bueno, cuando eso todavía no había exámenes de ingreso, pero de todas maneras que se presentaran a carrera. ¿Qué sucedió? Que, bueno, cambió allá con el inicio de los 2000, avanzada toda esta, sobre todo 2010 en adelante, las mejoras con Estados Unidos, etcétera, pues hizo que hubiera estímulo para los jóvenes, acceder, o sea, aspirar a acceder a la universidad, a pesar de que había exámenes de ingreso, y entonces se incrementó el interés por diversas causas. Bueno, una, porque tener una calificación, pues realmente podía significar un mejor trabajo. Además, eso daba un prestigio personal y una satisfacción de incremento de los conocimientos, etcétera. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que sencillamente, porque además hay que decir que también frenó mucho ese interés de graduarse el hecho de que el gobierno no daba permiso a los graduados universitarios para irse del país, para salir del país. Y entonces muchos se veían vetados y por eso no querían, graduarse en la universidad o estudiar en la universidad. En estos momentos, o sea, en estos últimos años, nuevamente ha vuelto esa situación. O sea, los jóvenes te dicen, ¿para qué me voy a esforzar tanto si sencillamente no me va a valer aquí el título, si me van a poner a trabajar en unas condiciones realmente deplorables, porque son las existentes aquí en los centros de trabajo, porque los salarios son miserables y los salarios, bueno, gracias a la tarea de ordenamiento han ordenado esto de una manera que hay que ser todos pobres y hambrientos, y entonces eso hace que los jóvenes, que además ven una posibilidad de resolver su vida o por lo menos luchar para tener una vida mejor para ellos y crear familia en el exterior, particularmente en Estados Unidos, pues sencillamente no quieran atarse a una carrera universitaria que por supuesto impone muchos sacrificios desde la movilidad de cómo llegar a la universidad o quizás estar en unas becas con condiciones muy malas hasta, bueno, por supuesto, los esfuerzos para tener esos conocimientos que en muchos casos ni siquiera son los que se querían tener, se matricula cualquier carrera. Y entonces es muy doloroso ver a los cubanos aquí en estos momentos y los que se van, que lo que han acumulado una cantidad de faltas de ortografía, tremenda, de huecos en la educación y en la cultura, que es realmente triste.
Hay una persona que escribe un comentario sobre esta información y cito brevemente, dice: hace años que los laboratorios universitarios cerraron, por solo citar un ejemplo. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y en Santi Espíritus, la orden de combate contra las MIPIMES está dada. Las autoridades investigan las empresas estatales que pagan cifras millonarias al sector privado. Dice 14 y medio, el talón de Aquiles de la medida es que no hay modo de evitar un acuerdo por debajo de la mesa entre los jefes de empresas estatales y los dueños de las MIPIMES. Miriam, llevamos ya unos cuantos días escuchando noticias de las MIPYME. Conclusión de tu parte, y no sé, yo no creo que por lo menos a corto plazo vayan a cerrarse la mayoría de las MIPYMES. Yo no lo creo.
Lo que pasa es que el gobierno quiere controlarlo todo y, como decía Oscar Espinosa Chepe, quieren controlar tanto que no controlan nada realmente.
Así mismo.
Al contrario, lo que frenan el desarrollo de este país. Y entonces es una cosa sencillamente horrible, porque, como también se dice, el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces, están tratando de imponerle a las empresas estatales, estas que son irrentables, o sea, que están en crisis completa, ni no tienen maquinaria, que no tienen materia prima, le quieren imponer que no tengan esos contratos con las MIPYMES, que son las que le están propiciando fuerza de trabajo también, materias primas, arreglándole las empresas o trayéndole incluso maquinaria más moderna. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen otra opción. Claro, ¿qué pasa? Es cierto que se pagan contratos muy, quizás hasta inflados, o sea, mucho dinero están pagando las empresas estatales, porque además, bueno, como decía, no tienen otra opción, pero claro, es posible que también ahí haya los que se quieran que coger una tajada para mejorar tanto a los trabajadores como a sí mismo. Entonces, es una situación que no la ha creado las MIPYMES, la ha creado y las mantiene el gobierno. Y como siempre, el gobierno, ¿cómo pretende resolver los problemas que ellos han creado? Pues reprimiendo sencillamente, y eso es lo que está pasando. No pienso que todas las MIPYMES se retiren de esta situación, o que se contraiga totalmente estos contratos, pero sí esto afecta. Aquí mismo, mira, yo tengo un ejemplo en el pasillo aquí de mi edificio. Llevábamos años con una tupición que nos afectaba a todos y no había forma de que eso se resolviera por la entidad estatal que le correspondía. Bueno, pues se logró. Tanto insistieron algunas vecinas que se logró que el Estado, o sea, ahí el organismo que se ocupa de eso, contratara una MIPYME. Bueno, pues ya ellos nos han destupido ahí el edificio, no habrá quedado muy bonito el pasillo, pero ya se acabó la tupición.
Dice esta nota que con la resolución ministerial 209 del 2024 en la mano, los dirigentes advierten que darán un stop a los pagos excesivos que el gobierno ha detectado. Se trata de relaciones económicas nebulosas entre ambos sectores, cuyas cuentas no están claras. Agrega, hay cualquier ahora empresa estatal o cualquier unidad presupuestada contratada un servicio o adquiere un producto de una forma de gestión no estatal y paga cifras millonarias, por decirlo de alguna manera, sin dolor al desembolso de su entidad estatal, resumió en una entrevista concedida al periódico Escambray, Miquel Acosta Paredes, que es el director de Finanzas y Precio de Santi Espíritu. Si esto pasa en Santi Espíritu, en el resto del país también, Miriam, ¿no?
Porque esto está pasando en toda Cuba y en todas las grandes obras. Por ejemplo, hay grandes obras aquí que se han hecho en La Habana y hasta para el aniversario este 500 que se hizo, que muchas MIPYMES fueron contratadas, ¿no? Bueno, no le llamaban tanto ni MIPYMES en estos momentos, pero eran, ¿cómo se llama? Cooperativas, por ejemplo, no agropecuarias, etcétera. Y sí, eso se viene haciendo en toda Cuba, porque es que si no, no logran realmente que se haga nada y que progrese nada. Entonces, hay lugares en que, bueno, puede ser que los precios estén muy inflados, pero eso no quiere decir que esté pasando en toda Cuba y en todas las obras que se estén contratando. No se puede hacer a las MIPYMES o a los tipos estos de empresa privada, igual todos o quererlas castigar a todas. Sencillamente no pueden seguir buscando chivos expiatorios por la incapacidad, la ineptitud y las medidas absurdas que impone el gobierno.
Así mismo. Bueno, con esto terminamos la tertulia. Muchísimas gracias, Miriam. Buen fin de semana para ti y todos los que siguen la tertulia de las noticias como son. Gracias, como siempre.